¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance. En Portillo Sur sabemos que tu auto es parte de tu día a día. Por eso te ofrecemos servicio técnico, desabolladura y pintura y repuestos con respaldo y atención experta. Déjalo en manos de profesionales. Contáctanos en portillosur.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
4 ciudadanos extranjeros fueron detenidos por el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
La familia de la víctima habría pagado por su liberación, lo que permitió identificar a los imputados.
Una mujer falleció en la calle tras recibir un disparo en la comuna de La Cisterna.
El club deportivo que organizó el evento en donde fue agredido el diputado Javier Olivares acusó al parlamentario de llegar presumiblemente bajo la influencia del alcohol e insultando a una mujer cuya pareja fue quien golpeó al político.
1.370 indicaciones cerró el comparado de la Comisión de Hacienda menos de 2 horas del inicio de la votación en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional.
En una jugada que complica a la oposición, el gobierno ingresó indicaciones sustitutivas que podrían dejar como incompatibles a la mayoría de las observaciones al proyecto.
El presidente José Antonio Kass desdramatizó la renuncia de Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencias y aseguró que en su gobierno va todo caminando bien.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó al gobierno de ignorancia y mediocridad en el debate por las movilizaciones.
El precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico al transarse en $6.29 la libra. Una noticia que representa un respiro en medio de las presiones económicas por la guerra en Medio Oriente.
Ex cancilleres valoraron la reunión entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Michelle Bachelet como señal de respaldo a su candidatura a Naciones Unidas.
La familia del joven que murió luego de recibir un disparo de un carabinero de Franco en Talcahuano denunció irregularidades en el proceso de investigación.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la investigación por la muerte del ex ministro del Interior, José Toá. Los querellantes de la causa insisten en que fue un asesinato.
En noticias del exterior, Donald Trump dijo que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país.
Kuwait acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de enviar a un equipo a su territorio para atacar el país.
El presidente estadounidense afirmó que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo.
En los deportes, el jugador Lucas Azadi renovó hasta el año 2028 en la Universidad de Chile y quedó con una cláusula millonaria para salir del club antes de esa fecha.
Desde las 2 de esta tarde, el Betis de Manuel Pellegrini y el Elche de Lucas Cepeda juegan por la fecha 36 de la Liga de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1 de la tarde, 4 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y también nos ven a través de BioBio TV.
Lo hemos estado informando, son 4 los ciudadanos extranjeros que fueron detenidos por el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
Lo que se sabe hasta esta hora de la investigación es que la familia de la víctima habría accedido a realizar un pago por su rescate, y fue esa pista la que siguió la policía e identificó a los ahora imputados.
Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte capturaron a los líderes, además de una banda de asaltantes en el Parque de los Reyes. Esa banda era conocida como La Jauría. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, y partimos con este caso, este secuestro que afectó a un joven de 19 años, el segundo que se produce en San Miguel en menos de 2 semanas, y que ha despertado la preocupación del propio municipio de esa comuna, como también de las autoridades. Se trata del caso de un joven de 19 años que en la jornada de ayer, a eso a las 21 horas, salió desde su casa ubicada en la calle Brigadier de la Cruz y se acercó hasta un vehículo que los estaba esperando en las afueras del domicilio. Ahí esta persona sube a este automóvil, pero posteriormente intenta descender, y ahí es tomada la fuerza por parte de estos desconocidos, y también se suman otras 2 personas que estaban en el exterior de este automóvil para finalmente ingresar al automóvil y escapar a toda velocidad desde este sector de la comuna de San Miguel. Los vecinos de este sector alertaron de esta situación e intentaron incluso frustrar este delito interponiéndose en este vehículo, pero también lanzando objetos contundentes en contra del vehículo. Sin embargo, no lograron su cometido. Finalmente, este vehículo escapa con este joven de 19 años que permaneció retenido por varias horas hasta horas de esta mañana, cuando finalmente fue rescatado. Escuchemos las palabras de algunos vecinos de la comuna San Miguel, quienes aportaron antecedentes importantes en torno a este caso, que derivaron también en esta investigación policial que encabezó el OS9 de la Policía Uniformada y también la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Salgo a la calle, veo el auto claro, rajado hacia Gran Avenida, y desde al frente empiezan a seguirlo diciendo que habían subido a alguien. Empezaron a ver los registros de cámara y efectivamente habían subido a alguien a un vehículo con forcejeo y todo. Los gritos que se habían escuchado fue un forcejeo. Suéltame.
Parece que lo conocían. ¿Por qué? Porque lo subieron a un auto. Empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto. Le tiramos unas piedras para que lo soltaran. Se dio la vuelta en U y arrancó Gran Avenida hacia el sur. Chocó un auto y lo salimos persiguiendo y lo perdimos de vista ahí en Salesianos con Gran Avenida.
El testimonio de estos vecinos que dan características del vehículo y también levantamiento de cámaras de seguridad fueron claves para que Carabineros pudieran dar con pistas respecto a quién estaría detrás de este secuestro. A esto se sumaría una investigación, una información que ha trascendido, pero que no ha sido oficializada en medio de la investigación porque aún permanece en características de reservada, y es que finalmente estas personas habían realizado llamadas extorsivas a la madre de este joven de 19 años y habría solicitado un pago. Este pago aparentemente habría sido cancelado, y esta fue la pista clave para poder capturar a estas personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Se realizó esta transacción, según lo que se ha podido establecer, en el sector de calle Almirante Barroso con Agustinas, en el centro de Santiago, y se hizo un seguimiento controlado y una entrega controlada, llegando hasta la comuna de Loprado, donde finalmente se logró ingresar hasta una propiedad, capturando a 4 integrantes de esta banda que participaron de este secuestro. Se trata de 3 ciudadanos colombianos y 1 ciudadano venezolano, 2 mujeres y 2 hombres respectivamente, y también se logró finalmente liberar a esta persona en el sector donde se hizo la transacción, en el centro de Santiago, en Almirante Barroso, encontrándose en buenas condiciones de salud. Esta mañana el fiscal del equipo ECO, Héctor Barros, confirmó esta información, fue bastante escueto, solamente señalando que 4 personas detenidas, ya hay investigaciones en curso por parte del OS9 porque habría diligencias en torno a posibles nuevos imputados.
Sí, la información que les puedo dar hasta el momento, porque se siguen realizando una serie de diligencias por este delito, es que existió un delito de secuestro en primer lugar, en segundo lugar, que hay 4 personas detenidas y que esta investigación la está trabajando el equipo ECO en conjunto con el equipo de OC9 de Carabineros.
fiscal también señaló que la víctima se encontraba en buen estado de salud. De todas formas, se hizo una constatación de lesiones y también se entregó o se tomó declaración respecto a la primera versión que apuntaría a cuáles serían las causas de este secuestro. Esto se mantiene en reserva, no se podía establecer cuáles serían las razones, si esta persona sería conocida de quién serían los autores del secuestro. En definitiva, habrían aprovechado la oportunidad de esta persona que salía a la calle, o en definitiva habría antecedentes concretos por parte de la banda respecto del núcleo familiar de este joven de 19 años. Son informaciones que tienen que ser detalladas en medio de esta investigación policial que aún mantiene en reserva tanto la Fiscalía como también el OS9 de Carabineros, y por lo cual, como señalamos, podría haber nuevos antecedentes, nuevos detenidos, y por lo tanto es una investigación que sigue en curso. De estos 4 detenidos, ellos van a pasar a control de detención en horas de esta tarde. Se podría pedir una ampliación de la detención ante diligencias, como señalamos, que están pendientes por parte de la policía y del Ministerio Público. Nos vamos ahora a otro hecho que se produce en el centro de Santiago, que tiene relación con bandas vinculadas a estas denominadas jaurías, que atacan en gran número a personas que se ven indefensas ante la superioridad numérica. Este es el caso de esta jauría que se fue desarticulada durante las últimas horas por parte de Carabineros de la CIP, de la Primera Comisaría de la Sección de Investigaciones Policiales, y por parte de la Fiscalía Centro Norte. Era una banda que operaba en el Parque de los Reyes, atacando a personas que transitaban por este sector, amenazándolas con armas de fuego, con armas blancas. Les exigía la entrega de los celulares, las claves de los celulares, también de las claves bancarias para realizar transacciones y mover dinero de estas víctimas. Al menos se han podido acreditar 6 robos, podrían ser aún más, y también 9 víctimas aproximadamente. Una banda que fue detectada que operaba entre el mes de diciembre y abril de este año, por lo tanto pueden ser muchos más el número de personas que están siendo afectadas en torno a este ilícito. Con estos antecedentes se hizo la irrupción en viviendas en Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal y Recoleta, capturando a los líderes de esta banda: un ciudadano colombiano de 18 años y 2 dominicanos de 20 y de 21 años. El fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, entregó detalles respecto de cómo se produjo la captura de estas personas y cómo era el delito el cual cometían con estas personas que eran abordadas en el Parque de los Reyes.
Y los obligaban a desbloquear sus celulares y hacer transferencias electrónicas, bancarias. Siempre fue el mismo modus operandi, y nosotros les tenemos acreditado alrededor de 6 robos con intimidación y con violencia, porque en algunos casos también agredían a las víctimas, y se hacían transferencias a sus propias cuentas. Habían 2 personas, que son 2 de los que están detenidos, un colombiano y un dominicano, que son los líderes de este grupo.
Y junto a los detenidos también se incautó numerosas armas, varias de ellas de fantasía, estas denominadas airsoft o de aire, pero que pueden ser modificadas. Además, armas blancas como katanas e incluso también una ballesta, armas extremadamente peligrosas. Así también lo adelantó el coronel Cristian González, prefecto Santiago Central de Carabineros, quien señaló que estas armas eran utilizadas para obligar a las personas a realizar estos movimientos bancarios.
Por momentos que en definitiva buscaban que todas las personas que fueron intimidadas sintieran riesgo, sintieran el miedo, y así se generaran todas las transferencias bancarias que dijo el fiscal. El tipo de armamento tiene que ver con cuchillos, tiene que ver con armamento del tipo airsoft, que también puede ser utilizado y adaptado para el fuego. Hay una ballesta, hay katana, la ballesta también es grave.
Detenidos, 2 de ellos tienen antecedentes por delitos vinculados a tenencia y porte de armas, también a robo por sorpresa y robo con intimidación. Son antecedentes que van a ser exhibidos también en horas de esta tarde, cuando se realice el control de detención y formalización de cargos, donde ya el Ministerio Público ha señalado que no solamente van a ser imputados de estos delitos de robo con intimidación y violencia, sino que también asociación criminal. Por lo tanto, son elementos bastante importantes y que podrían tener una sanción más grave el momento de tener condenas. También se confirmó que de las víctimas, 2 de ellas resultaron lesionadas en los asaltos, algunos de ellas con golpes y otras con cortes producto del uso de armas blancas. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Fiscal
Fiscalía quien debe responder por estas filtraciones. Así dijo el delegado Cristian Palma sobre los antecedentes de la investigación por la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa, revelados extraoficialmente en las últimas horas. Mientras, desde el Ministerio Público, en un comunicado indicaron que respetarán la reserva de la investigación. Declaración similar entregada por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El arma de la que habría salido el proyectil que impactó en la cabeza del suboficial mayor Javier Figueroa sería del propio uniformado, pistola que no tendría evidencia que presuma que otra persona lo utilizó. Además, el celular del que llamaron al 133 para alertar de este operativo estaría relacionado con el suboficial Figueroa. Todo esto forma parte de los antecedentes de la investigación que fueron develados en un reportaje de Tele13 las últimas horas respecto de la muerte del mártir de Carabineros de Puerto Varas, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo mientras se realizaba un operativo policial en las vías del tren de Puerto Varas. Consultada por un eventual suicidio, la ministra de Seguridad de Trinidad Steiner dijo que esperan cautela con la información dada.
Es una investigación reservada. Yo les pido tener mucho cuidado acá. Yo también, como efectivamente somos querellantes, pero en ese sentido esperar y tener cautela mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público en cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal. Yo prefiero ser más cauta.
Mientras que el delegado de Los Lagos, Cristian Palma, dijo que la Fiscalía debe responder por estas filtraciones.
Consideramos lamentable todo tipo de información y si ha sido o no verídica, Fiscalía tendrá que responder en relación a estas filtraciones.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos se reiteraron que la investigación es reservada, lo que tiene como finalidad establecer los responsables y no revictimizar a la familia. A su vez señalaron que hay pericias en curso y una vez terminen con ellas, se informará de la indagatoria. Finalizaron recalcando que filtraciones de la investigación pueden desencadenar en sanciones penales. En la misma línea emitieron un comunicado desde Carabineros apenas se conoció de este reportaje. A su vez, ha trascendido información de que la familia del uniformado negó la posibilidad de que el suboficial Figueroa se haya suicidado, indicando que no tenían antecedentes de alguna enfermedad de salud mental. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La familia del joven asesinado por un funcionario de Carabineros en la comuna de Talcahuano denunció irregularidades en el proceso investigativo. Creen que se alteró el sitio del suceso y que habrían intentado ocultar este crimen. Los detalles los conocemos junto a Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Cerca de las 6 a.m., la madrugada del 9 de mayo, Omar Solís, de 27 años, fue baleado por un funcionario de Carabineros, específicamente un guardia de Palacio de la Moneda, que se encontraba de visita en la región del Biobío junto a su esposa, también funcionaria de la institución. Según antecedentes preliminares detallados a través de un comunicado desde Carabineros, la víctima lo habría intentado atropellar y por eso el funcionario disparó, causándole la muerte horas más tarde al interior de un recinto médico. Una versión que la familia cuestionó. En conversación con María Godoy, madre de Omar Solís, denunció irregularidades en la investigación. Como familia se enteraron casi 10 horas después de lo ocurrido.
Horrible, ¿qué quieres que te diga? Me mató a mi hijo. ¿Y él está libre? ¿Cómo es que él es la víctima en este tema?
¿Cree que se alteró el sitio del suceso?
Sí, está totalmente alterado el sitio del suceso. Está totalmente alterado, porque hay muchas cosas que no corresponden. Imagínate que Carabinero dice de que mi hijo los trató de atropellar. ¿Y cómo lo iban a atropellar en un pasaje que no tenía salida? O sea, hay que tener dos dedos de frente solamente para saber de que no es así. ¿Cómo lo iban a atropellar? ¿Y que por eso le dispararon? O sea, ellos se van a justificar siempre.
La hermana del joven exige justicia. Recalcó que su hermano, quien era electromecánico, no tenía antecedentes penales. Aclaró que no era un delincuente.
Creo que mi hermano no era un delincuente. Su única pasión era los vehículos. Pero más allá de ser un delincuente, jamás, porque él no tiene antecedentes penales, no tiene ningún parte tampoco, está totalmente limpio. Y esto no puede quedar así. Nosotros lo único que queremos es que esto se haga justicia y que se investigue a fondo.
Al consultar al gobierno, el Seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, relató los antecedentes preliminares.
son impactados por este conductor, el cual se da la fuga. El carabinero, ¿no es cierto?, al ver que se da la fuga, por su experiencia policial, ¿no es cierto?, y intuye que algo raro tiene que haber tenido y lo persigue. Llega el conductor que se dio la fuga, tiene un pequeño accidente, el carabinero lo pillan, se baja, y ahí el otro conductor intenta, digamos, atropellarlo y lo amenaza. Ante eso, el carabinero hace uso de su arma de fuego.
Según información entregada por testigos a la familia, el joven habría sido amenazado con un objeto contundente por el funcionario policial y eso habría gatillado su huida. De todas formas, la Brigada de Homicidios de la PDI deberá determinar la veracidad de la información contrastándola, además con el análisis del sitio del suceso y el levantamiento de cámaras en Talcahuano.
La justicia amplió en 5 meses el plazo de la investigación por el presunto parricidio y homicidio de Julia Chuñil. La abogada defensora Karina Riquelme solicitará dejar en libertad a Javier Troncoso, el único de los 3 hijos formalizados que permanece en prisión preventiva. Los detalles los tiene Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
En el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos se realizó la audiencia solicitada por la Fiscalía para pedir el aumento de plazo de investigación en torno a este caso que aún mantiene una gran incógnita, la ubicación del cadáver de Julia Chuñil. Además, existen pericias que siguen a la espera de resultados. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, detalló que se trata de los análisis de huesos encontrados en el terreno donde vivía Julia Chuñil, en la comuna de Mafil.
Está pendiente el análisis de los restos óseos para determinar si corresponden o no a doña Julia del Carmen Chuñil Catricura, y además como otro punto relevante y esencial, que es la continuidad de las labores de búsqueda en distintos sectores que son relevantes también para la investigación.
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, la defensa privada de los 3 hijos de Julia Chuñil formalizados por parricidio a cargo de Karina Riquelme y la Defensoría Penal Pública que representa al ex cuñado de la mujer, el juez de garantía Andrés Riveros autorizó ampliar el plazo de investigación en 150 días.
Pruebas de carácter pericial que evidentemente requieren un tiempo razonable para efecto justamente de poder evacuar los informes correspondientes. El tribunal va a proceder a ampliar el plazo de investigación por un lapso de 150 días a contar el día de hoy.
En su exposición, la abogada Karina Riquelme se opuso a la ampliación de plazo, argumentando que las indagatorias para aclarar lo que ocurrió con Julia Chuñil comenzaron antes de la detención y formalización de 3 de sus hijos a mediados de enero. Recordemos que en primera instancia Javier Troncoso, Janet Troncoso y Pablo San Martín quedaron en prisión preventiva, pero luego la justicia dejó en libertad a los 2 últimos. Al cierre de la audiencia, la abogada Karina Riquelme pidió fijar otra cita para revisar las cautelares de Javier Troncoso, por lo que también buscará su libertad, mientras sigue la investigación, ahora con nuevo plazo hasta octubre. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Continúa la indagatoria por secuestro con homicidio frustrado ocurrido el fin de semana pasado en Osorno, donde un hombre de 39 años fue encontrado en un sector rural con heridas de bala. Los detalles se los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Según relató el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Osorno, Javier Justi, la víctima permanece en el hospital base fuera de riesgo vital. De momento no se pueden entregar mayores detalles respecto a la dinámica de los hechos, dado que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.
Estamos investigando a fin de descartar o de formalizar por ese delito. Ya se están realizando todas las indagatorias necesarias para poder llegar a establecer o descartar lo que se está investigando preliminarmente. Todavía está hospitalizado, está fuera de riesgo vital. Se le realizaron diversas intervenciones quirúrgicas por la gravedad de sus lesiones.
Debido a la gravedad de las lesiones y a que ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, la víctima aún no ha podido ser entrevistado por los funcionarios policiales. Además, desde la fiscalía explicaron que el caso se investiga de manera reservada.
La víctima todavía está se han realizado diversas intervenciones quirúrgicas, él está sedado aún, no hemos podido tener contacto con la víctima. No obstante, sí se han realizado todos los trabajos de peritaje, tanto con el laboratorio criminalística nuestro, centro, que está trabajando con el equipo ECO de Puerto Montt, que está realizando trabajos con la Fiscalía.
Cabe recordar que los hechos se remontan a la madrugada del domingo pasado, cuando la víctima fue encontrada en el sector rural de Quilacagüín, tras presuntamente haber sido trasladada hasta ese lugar por desconocidos y además mantenía heridas de bala. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Osorno explicó que por la misma reserva en la investigación no se puede confirmar o descartar que el hecho corresponda a crimen organizado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En el Tribunal Oral de Temuco se iniciará en breve la audiencia de lectura de veredicto contra 5 carabineros acusados de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación. Desde el Centro de Justicia en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Efectivamente, en los próximos minutos se espera aquí en el Tribunal Oral de Temuco se desarrolle la audiencia de lectura de veredicto respecto de 5 funcionarios de carabineros, entre ellos un oficial, quienes están acusados como autores de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación, en un hecho que afectó al lonco mapuche Alberto Curamil, quien fue detenido, fue herido con armas de disuasión de parte de carabineros durante una manifestación ocurrida el año 2021. El personal policial, según lo que ha sostenido la Fiscalía, tras ocurrido este hecho, habría adulterado documentación y con ello obstruido la investigación pertinente de lo que realmente ocurrió. Se ha desarrollado el juicio y ahora se va a conocer el veredicto, esto es, si los 5 acusados son declarados culpables o son absueltos de los delitos por los que fueron presentados ante la justicia. La audiencia comienza en los próximos minutos en el Centro de Justicia en Temuco. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Se rechazó la prisión preventiva para los 2 acusados de agredir al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, en un evento deportivo del Club Deportivo Montevideo en Olmué. Ambos quedaron con arraigo nacional, prohibición de acercarse al parlamentario, mientras el equipo de fútbol aseguró que Olivares no fue invitado a la instancia y que presumen estaba bajo los efectos del alcohol. Los detalles se los tiene Lucas Peña. Hola, Lucas, buenas tardes.
Sí, claro, porque ya nos encontramos a las afueras de la Fiscalía de Limache, porque el Ministerio Público entregó más antecedentes tras esta audiencia de formalización en contra de estos 2 imputados de 37 y 39 años de edad, quienes se fueron detenidos tras esta agresión que sufrió el diputado Javier Olivares en el marco de la celebración de los 53 años del Club Deportivo Montevideo, esto en la comuna de Olmué. Ambos imputados se fueron formalizados por los siguientes delitos: atentado contra la autoridad y lesiones menos graves, y es bajo ese contexto que los querellantes solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, ambos quedaron con las cautelares de arraigo nacional y también prohibición de acercarse a la víctima, que en este caso es el parlamentario del Partido de la Gente. Ahora, ¿cuál es la versión que también maneja Fiscalía en base a lo que acusó el parlamentario? Es que él llega a esta celebración cuando de la nada lo golpearon. Él se retira de este lugar y posterior a eso es cuando nuevamente lo vuelven a golpear a él y también a su asesor. Son detalles que entregó el fiscal de Limache, Rodrigo Lippi Guzmán, que pasaremos a escuchar a continuación.
de que momento a otro le habrían propinado un golpe de puño. Posteriormente a eso, él habría abandonado el lugar. E instante en que vuelven a golpearlo junto, o sea, los dos imputados, a él junto con su asesor parlamentario.
De esta detención que se registró el día de ayer, el club de Montevideo se refirió a lo sucedido el fin de semana, entregando otra versión de lo ocurrido, acusando que el parlamentario mintió cuando se refirió en relación a este caso durante la semana, ya que hemos indicado, por ejemplo, que el parlamentario recalcó que lo invitaron, pero el club indicó que llegó por su propia cuenta, por lo menos en esta declaración pública que entregaron durante la jornada del día de hoy. Hubo también un incidente donde Olivares se tuvo con la pareja de uno de los imputados, donde el diputado insulta a esta mujer, y es en ese momento cuando recibió un golpe por parte de uno de los imputados. Y otra situación que también fue señalada por parte del club, que particularmente lo señaló el presidente Claudio Gutiérrez, es que ese imputado fue golpeado afuera del lugar por parte del parlamentario y también su asesor, y salió su hermano en defensa, y es en ese momento cuando se registra esta pelea afuera del recinto donde ocurrieron los hechos en la comuna de Olmué durante el fin de semana. Pasamos a escuchar entonces al presidente del Club Montevideo.
Se iban yendo cuando el diputado sale, el diputado y su asesor, era un muchacho alto, salen a agredir a esta persona afuera del recinto. Salieron afuera del recinto a golpearlo. En eso se da cuenta el hermano que estaba adentro y sale a defender a su hermano que lo estaban pateando en el suelo. Y ahí se pusieron a pelear.
Parte de la defensa descartan que esto haya sido un acto político, apuntando al incidente que habíamos que describimos previamente, donde el imputado con esta mujer tuvieron este incidente, y que ese habría sido el factor que inició con este incidente durante el fin de semana. Hoy día hay que recalcar que estuvo presente en esta audiencia de formalización el diputado Javier Olivares. Estuvo presente en esta audiencia donde mostró disconformidad con este resultado, acusando un encubrimiento en favor de los delincuentes después de quedar en libertad, según sus palabras. Y además hay que recalcar que durante el día de hoy hubo una acusación por parte del club, que es por la actitud en la que estaba teniendo este parlamentario Javier Olivares en el momento de la celebración, que presumiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es debido a esa acusación que durante la jornada del día de hoy el diputado Javier Olivares se descartó esta acusación, indicando que él no consume bebidas alcohólicas.
Yo no bebo, así que eso yo soy claro, y decirle a todo el mundo, las personas que podrían decir que yo llegué borracho o tomado, nunca en mi vida he bebido, no tomo alcohol, por tanto eso es falso. Aquí hay una luz de encubrir a estos delincuentes.
También un punto que era parte de también interés por parte de las diferentes de las diferentes partes de esta audiencia, por parte de los querellantes, también de la defensa y la fiscalía, es la evidencia que fue entregada, donde incluso apuntaban acerca de un video donde se aprecia en primera instancia un golpe que habría recibido el diputado Javier Olivares. Y es bajo ese contexto que el abogado defensor de los dos hermanos detenidos, Felipe González, recalcó que se trata de un video que se habría cortado y que solamente dura 3 segundos. Lo escuchamos.
Hay uno que mostraron ahora en la audiencia que dura 3 segundos. Claramente el video está cortado, cortado para atrás y para adelante. No muestra lo que pasó ni antes, ni muestra lo que pasó después.
¿Cómo fue la salida también de los dos hermanos que fueron detenidos y que finalmente quedaron con arraigo nacional y con prohibición de acercarse a la víctima, que en este caso es el diputado Olivares? No quisieron hablar con la prensa, pero también un detalle importante es que salieron con vendajes, y lo que indica en este caso la defensa es que serían producto de las lesiones que sufrieron en el contexto de esta pelea que se registró el fin de semana. Todo esto obviamente será materia de investigación. El tribunal fijó un plazo de 120 días para esta instancia de investigación después de esta audiencia en contra de estas dos personas que fueron detenidas el día de ayer, quedando finalmente con arraigo nacional y con prohibición de acercarse a la víctima. En la región de Valparaíso, Bío Bío.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Concejales de Los Ángeles confirmaron el ingreso de una solicitud de investigación a la Contraloría General de la República por un supuesto viaje que habría realizado el alcalde José Pérez Arriagada al casino de Viña del Mar en un vehículo municipal. Los detalles los tiene Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La concejala Paola Ortiz indicó que esta situación es preocupante y grave, ya que una autoridad con el cargo de alcalde no puede asistir a este tipo de lugares, por lo que explicó que le parece prudente y necesario que sea la Contraloría quien investigue este supuesto hecho. Por otra parte, también dijo que el alcalde habría ido en el vehículo municipal hasta la comuna de Viña del Mar, lo que agrava aún más la situación, ya que este vehículo es financiado con dinero de la comunidad, indicó la concejala.
La verdad es que es preocupante, yo lo manifesté en la sesión de Consejo Municipal que acabamos de terminar, puesto que las autoridades que custodian o aquellos funcionarios que custodian fondos públicos a través de la ley de casinos tienen la prohibición legal de asistir y de apostar en un casino. Así que partiendo de esa base ya es preocupante.
Por otro lado, el concejal de la Democracia Cristiana, Víctor Salazar, expresó que esta investigación es clave, ya que si esto se confirma, incluso el alcalde José Pérez podría ser destituido de su cargo.
La denuncia es real, existe, porque muchas veces mucha gente pensaba que podía ser un blog, una noticia falsa. La denuncia existe. De ser efectiva es muy, muy delicado, porque podría llegar hasta la destitución del alcalde. Como concejal voy a esperar el procedimiento de la Contraloría porque nosotros nos corresponde fiscalizar.
En tanto, el jefe comunal de Los Ángeles negó haber asistido a este casino en la comuna de Viña del Mar.
No voy a hacer ningún comentario sobre el particular. Yo cuando viajé a Santiago fui a cumplir con funciones. Por ejemplo, estar con la Subdere, estar con Ferrocarriles. Y en alguna oportunidad sí, viajé hasta Valparaíso a cumplir con alguna función allí en Viña, en la Cámara de Comercio, y después regresé.
El alcalde expresó además que le parece vergonzoso lo que han estado realizando los concejales y que se va a querellar contra quienes sean los responsables de haber inventado, a su juicio, este supuesto viaje al casino de Viña del Mar. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Tras conocerse el caso de un funcionario que recibió pagos indebidos en el ex departamento de Administración Educación Municipal, el DAEM de Mulchen, el alcalde de esa comuna aseveró que seguirán investigando y entregando los antecedentes a la Contraloría, dejando en claro que todo esto ocurrió en la administración municipal anterior. Los detalles los tiene Esteban Sepúlveda.
Se trata del informe final de investigación especial 255 emitido en abril de este año, donde la Contraloría detectó una serie de irregularidades en el ex DAEM de Mulchen vinculadas a la falta de registro de asistencia de funcionarios, uso de recursos de la subvención escolar preferencial y eventuales responsabilidades administrativas en el periodo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. En el documento se constató la contratación de 4 personas que de manera recurrente presentaban inconsistencias en su registro de asistencia, entre ellos el caso de un funcionario que se habría desempeñado como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024. Al respecto, el alcalde de Mulchen, José Miguel Muñoz, aseguró que al asumir el cargo se encontraron con una situación financiera crítica, donde había deudas millonarias, finiquitos pendientes, problemas de remuneraciones y compromisos urgentes que amenazaban el funcionamiento del sistema educativo. Aseguró que solo para sostener el DAEM, el municipio tuvo que destinar más de 1.600 millones de pesos de recursos municipales. Enfatizó que los hechos ocurrieron durante la anterior administración de Jorge Rivas y, por lo tanto, recalcó, seguirán recopilando los antecedentes para ponerlos a disposición del órgano contralor.
Hoy, la Contraloría ha emitido observaciones y ha instruido a la municipalidad a realizar los procedimientos correspondientes conforme a la ley. Y así será. Nuestra administración actuará con total responsabilidad, transparencia y apego a la normativa vigente.
Recordemos que en este caso figura un exfuncionario del DAEM que ejerció en simultáneo el cargo de concejal en Yumbel sin que existiera un acto administrativo que autorizara el uso de horas de su jornada laboral en la municipalidad de Mulchen. Asimismo, la contratación de 3 abogados bajo el Código del Trabajo y con cargo a la subvención escolar preferencial CEP. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Alcaldes de la provincia de Osorno acusaron un fuerte impacto en sus presupuestos para el traslado de basura por el reajuste en los combustibles. La tensión les llevó a exigir el pesaje de los residuos para pagar lo justo en el único vertedero que opera en esa zona. Los detalles los tiene de Radio Bío Bío en Osorno, Eduardo Palacios.
Desde 1987, 31,5 hectáreas ubicadas a 5 kilómetros hacia la costa de Osorno recibe la basura de las 7 comunas de toda esta provincia, promediando anualmente las 149 mil toneladas de residuos. Se trata del vertedero Curaco, que opera a contratiempo bajo un plan de cierre por el término de su vida útil, tema que hasta hace algunas semanas concitaba la mayor preocupación de los alcaldes de la zona. Sin embargo, la atención ahora apunta a los costos por el traslado de la basura ante el alza en el precio de los combustibles, sumado a los importes por el ingreso al recinto que merma los ya sobreexigidos presupuestos en comunas de bajos ingresos. El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, acusa el impacto en su presupuesto anual.
Anualmente debemos desembolsar cerca de 400 millones de pesos. Adicionalmente, mediante un convenio con la Municipalidad de Osorno, debemos pagarle por tonelada. Estamos hablando casi de un 10% del presupuesto municipal.
El municipio de San Juan de la Costa, en tanto, con más de 1.500 kilómetros cuadrados de territorio, también acusa el impacto en su acotado presupuesto, de acuerdo a su alcalde, José Luis Muñoz.
Son distintos costos que nosotros asumimos, asociado obviamente al traslado, que lo hacemos a través de 12 camiones recolectores, y ahí tuvimos un crecimiento importante de los valores producto del aumento del precio del combustible, y hay un costo permanente que tiene que ver con el tratamiento. Ahí nosotros tenemos un costo fijo de 75 millones de pesos.
En el sector cordillerano andino de la provincia, Puyehue acusa el impacto, de acuerdo a su alcaldesa María Jimena Núñez, quien pide mayor apoyo en este sentido.
Se encarece de todas maneras, pero también nos subieron un 40% la entrada al vertedero, así que estamos pagando ni nada más ni nada menos que 80 millones de pesos. También a las nubes por el costo de los combustibles, y los municipios tenemos que seguir haciendo el empeño de seguir trabajando.
La historia se repite con San Pablo y Purranque, mientras que Osorno debe preocuparse de mantener operando un recinto que no da más, y donde los alcaldes de la provincia exigen la instalación de básculas para pesar los camiones y pagar lo justo por dejar su basura y con esto generar, aunque sea en una mínima proporción, un ahorro para sus arcas. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Una mujer quedó en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puerto Montt, acusada de incendiar por completo el auto de su expareja y dañar, producto también de las llamas, un taxi que se encontraba estacionado cerca en la ciudad de Quellón, en Chiloé. Los detalles desde esa zona con Hans Barros.
En prisión preventiva quedó una mujer de 26 años en Quillón tras ser formalizada por los delitos de incendio y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. La imputada es acusada de haber incendiado el vehículo de su expareja. El hecho ocurrió en la calle Galvarino Riveros con Las Araucarias, donde se encontraba estacionado un automóvil marca Volkswagen Golf de propiedad de la víctima. Según los antecedentes entregados por el fiscal Fabián Fernández, la mujer habría fracturado los vidrios del vehículo para luego prenderle fuego, provocando su destrucción total. Además, producto de la propagación de las llamas, resultó dañado un taxi que estaba cerca de ese lugar.
En donde la imputada en primera instancia habría amenazado a una expareja, señalándole que quemaría su casa y quemaría además el vehículo de la víctima, para posteriormente y minutos más tarde concurrir a la intersección de calle Galvarino Rivero con Las Araucarias de la comuna de Quillón, en donde la víctima mantenía estacionado un vehículo Volkswagen marca Golf de su propiedad, al cual la imputada concurrió al lugar, fracturó los vidrios del vehículo para posteriormente incendiarlo en su totalidad.
La víctima logró grabar parte de lo ocurrido, antecedente que permitió identificar rápidamente a la imputada y concretar su detención por parte de carabineros. El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía y fijó un plazo de 60 días para la investigación, enviando a la mujer a la cárcel de Puerto Montt. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
A partir de las 15 horas comienza el maratónico trabajo de la Comisión de Hacienda para votar en particular las indicaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a que el documento comparado aún no está terminado. En una jugada reglamentaria que podría ser clave, el gobierno ingresó 26 indicaciones sustitutivas que podrían dejar como incompatibles una importante cantidad de propuestas de la oposición que a esta hora buscan alternativas para insistir con sus indicaciones. Vamos hasta ir hasta el Congreso con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes y estamos al costado de la Comisión de Hacienda, en donde se ha hecho un trabajo realmente titánico por parte del personal funcionario de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja en elaborar este complejo y denso comparado, que teníamos un número, teníamos 1.370 indicaciones hasta hace como 30 o 40 minutos, pero hace solo minutos pudimos conversar largo y tendido en una conversación en los pasillos de la Cámara con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, que nos entregó varias luces respecto de cómo va a conducir esta sesión. Y una de las cosas que nos decía es que el comparado todavía no está terminado, porque durante esta jornada también han continuado ingresándose indicaciones. En una cuestión que algunos han señalado fue quizás un error de parte de Romero o de la propia Secretaría en no haber tratado de fijar que el horario del mediodía de ayer era efectivamente fatal o taxativo, y que de alguna manera se buscara un acuerdo político para que se privara el ingreso de indicaciones después de ese plazo. Como eso no ocurrió, han seguido ingresando indicaciones, sobre todo considerando esta estrategia del Ejecutivo que pasaremos a contarles. Pero lo primero es que toca escuchar a Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Republicano, sobre la complejidad de la conducción de la jornada de hoy, sobre todo en lo que se trata en la cuestión de las indicaciones inadmisibles o inconstitucionales que eventualmente podrían generar problemas en la manera en que se resuelve esta votación, sobre todo en los tiempos. Porque este tema de tratar de agrupar indicaciones inadmisibles o inconstitucionales es algo que él va a intentar en el caso de las indicaciones que sean idénticas, ese es el caso que se va a tomar. De todas maneras, nosotros entendemos que eso solo se puede hacer por unanimidad, eso es lo que dice el reglamento. Entonces, él tiene una interpretación distinta y esa interpretación será la que evidentemente va a generar roces en la Comisión de Hacienda a lo largo de esta votación de martes y de miércoles de manera intensiva, de manera maratónica. Escuchamos al diputado Romero.
Lo complejo es que muchos parlamentarios que presentan indicaciones inadmisibles, el propósito deliberado es pedir que se vote la admisibilidad. Y eso significa que van a tener un tiempo cada uno de los parlamentarios para fundamentar, que finalmente eso haga alargar la discusión.
Bien, tratamos de explicarlo lo más simple posible. El gobierno ha ingresado indicaciones sustitutivas a algunos de los artículos del proyecto. ¿Qué es lo que pasa cuando el gobierno hace esto? Si es que estas indicaciones se aprueban, que tienen los votos para aprobarse, y además, por ser del Ejecutivo, probablemente se van a ver primero que todas, generan un efecto en contra de las indicaciones de los parlamentarios. ¿Por qué? Porque los parlamentarios van a haber ingresado una indicación sobre un artículo que ya ha sido modificado por la aprobación de las propuestas del gobierno, lo que significa que esa indicación pasa a ser incompatible. Un trabajo de la Secretaría va a ser determinar cuáles, cuántas y por qué son en efecto incompatibles estas indicaciones, y que, ojo, no son todas. ¿Por qué? Porque las indicaciones aditivas, es decir, que agregan elementos a los incisos, a los numerales, a los artículos, o las indicaciones que crean artículos nuevos, sí van a poder pasar de alguna manera ese colador y van a pasar a la siguiente etapa, que tiene que ver con el debate de la admisibilidad o la inadmisibilidad de las indicaciones. Las que quedarían incompatibles serían las propuestas que buscan modificar o eliminar un texto que ya no va a existir, porque ese texto va a haber sido reemplazado por las nuevas propuestas del Ejecutivo. Sobre esto se refiere el diputado independiente PPD, Carlos Bianchi.
Acciones sustitutivas del gobierno, yo me imagino como una estrategia para descolocar, para sorprender. Estamos por reunirnos como bancada para ver el fondo de estas indicaciones sustitutivas.
Miren, andaba el rumor de que había gente en Chile Vamos que quería o estaba pensando enviar a la Comisión de Ética a los parlamentarios que presentaron esta importante cantidad de indicaciones inadmisibles o inconstitucionales. El diputado jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, derechamente dice que esto es una suerte de fraude legislativo, el que un diputado a sabiendas de que una indicación no va a pasar el examen de admisibilidad ni de constitucionalidad lo ingresa de todas maneras. La verdad es que todos los parlamentarios de todos los sectores políticos, incluso siendo oficialistas, han presentado en la historia del Congreso Nacional indicaciones de esta naturaleza, pero la magnitud, el tamaño en que se ha hecho en esta ocasión hace que el diputado Diego Chalper se refiera muy críticamente a la estrategia. Yo les decía, todo esto sea en el marco de que hay parlamentarios que no descartan o están evaluando o están tentados a ver si es que van a la Comisión de Ética en contra de estos parlamentarios.
Indicaciones que sean incompatibles con esa redacción se caen por, digamos, incompatibilidad. Ellos quieren discutir la admisibilidad simplemente para marcar un punto político, sabiendo que han presentado algo inconstitucional. Perdóneme la franqueza, es un fraude al reglamento.
La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, es una de las parlamentarias que ha ingresado indicaciones que están por fuera del proyecto de ley. Tocan elementos nuevos. Y ellos evidentemente defienden que estos elementos son consistentes con la idea de matriz del proyecto, porque la idea de matriz del proyecto es muy amplia. La reactivación y la reconstrucción económica física del país. Entonces, como es tan amplio este paraguas, muchas ideas pueden entrar debajo de él, y ese es el planteamiento que llevó a la parlamentaria a presentar esta indicación que genera una cuestión sentida, histórica, de muchas décadas en el Congreso Nacional y que, como sabemos ahora, está trabado en el Senado de la República, que es la sala cuna universal.
Hoy el gobierno concentra sus esfuerzos en una reforma tributaria sobre supuestos cuestionables y no resuelven el problema de fondo. Mientras, tenemos 500,000 de mujeres desempleadas. Por eso hemos propuesto retomar la discusión sala cuna para Chile.
¿Qué viene en los próximos minutos? El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya está en el Congreso Nacional. Es posible que antes de la comisión tenga algunas palabras, cuando inicia las 15 horas aquí a mi costado en el segundo piso de la Cámara Baja. También entendemos que personeros del Ministerio de Hacienda se van a reunir y van a almorzar, de hecho, con la bancada de la Democracia Cristiana. Nos dicen que esta reunión almuerzo fue solicitada por el gobierno. Así que hay alta expectativa en que el Ejecutivo les cuente que van a patrocinar algunas de las propuestas que les entregaron en la moneda hace un par de semanas atrás, y eso podría ser fundamental para que la Democracia Cristiana eventualmente o vote a favor de la idea de legislar o termine respaldando algunos elementos del particular del proyecto, en un contexto en donde estamos al borde, Katy, del inicio de un trámite denso, complejo, crispado, paratónico, y que evidentemente va a ser muy reglamentario y muy complejo para la Secretaría y la Presidencia de la Comisión de Hacienda, pero que ya comienza a partir de las 15 horas en la Cámara Baja.
El presidente José Antonio Kast desdramatizó la renuncia de Rafael Araoz a la Subsecretaría de Ciencias y aseguró que en su gobierno va todo caminando bien. Con miras a la cuenta pública, esta noche el mandatario liderará el segundo cónclave con el oficialismo. María José de la Barra, buenas tardes.
Buenas tardes. Se fue, podríamos decir, desde la semana pasada, que ya se había hecho pública la tensión que existía entre la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, y entre el subsecretario de esa cartera, su secretario de Ciencias, Rafael Araoz. Todo este quiebre se gatilló, según fuentes de la radio, porque la Secretaría de Estado solicitó al subsecretario ejecutar un plan de reducción de personal. En este caso se hablaba de cerca del 30% de la dotación del ministerio, cerca o alrededor de 40 personas. El subsecretario había planteado su negativa, se había presentado incluso su renuncia, pero esto no se pudo ejecutar porque la ministra tenía que viajar a Estados Unidos. Sin embargo, a su retorno, todo ya decantó en línea con lo que era esperado. Ayer se concretó la renuncia del subsecretario Rafael Araoz y además la salida de la jefa de gabinete de Lincolao, Camila Suecnes, y la jefa de la división jurídica, Alejandra Tagle. Tal como lo informó la radio, la ministra Lincolao envió un correo, de hecho, a los distintos funcionarios del ministerio, asegurando que esta renuncia se da básicamente por diferencias de gestión y de visión con la ex autoridad, y en la misma línea señaló que es completamente falsa esta idea de que se querían realizar despidos masivos. Pese a que el oficialismo ha intentado desdramatizar la situación, la oposición ha dicho que esto se suma a la baja de más de 20 seremis en lo que va de gobierno y por ende se puede hablar de un error de diseño en el Palacio de la Moneda. Fue consultado al respecto el propio presidente, quien desdramatizó la situación y dijo que en su gobierno todo anda bien. Escuchemos.
La renuncia de su secretario. ¿Hay preocupación
reciente? No, está todo caminando muy bien.
Todo caminando bien, dijo el presidente de la República, escueta declaración, pero claramente desdramatizando este tema. Como yo les decía, hay quienes vinculan esto también a un error de diseño por la baja en los seremis, pero otros dicen que no es comparable la salida de distintos seremis con la de un subsecretario, por ende, esta vez, esta salida, esta renuncia de Rafael Arauz tiene un peso diferente y podría llegar a incomodar. Todo se da en la previa de lo que será el segundo cónclave oficialista. El primero tuvo lugar el pasado 14 de abril con los diputados y los representantes de los partidos del oficialismo. Esta vez la cita cuenta con los presidentes de los partidos, los ministros del comité político, pero se sumarán los senadores de la República. Una cita que va a liderar el presidente en Palacio Cerro Castillo. Claramente hubo sobre todo preguntas respecto a cómo esto podría incidir en el diseño del Palacio de la Moneda, considerando que han existido distintas discrepancias, una de ellas de público conocimiento entre el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval y el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Fue precisamente con los republicanos con quien el presidente se reunió ayer en la región de Valparaíso. La diputada Macarena Santelices, posterior a esta reunión, hizo una autocrítica por este paz y dijo que todo ahora está coordinado y en orden.
En todas familias siempre van a haber algunas rencillas. Creo que fue absolutamente innecesario ventilar los problemas internos porque nada en la vida es perfecto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha tenido no solamente la grandeza de reunirse con el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, sino que ambos están coordinados para construir lo mejor para nuestro país.
Del panorama de lo que se está viviendo acá en el Palacio de la Moneda, el presidente lideró un encuentro con distintos directores de establecimientos educacionales con la ministra de Educación, María Paz Arzola, acá en el Palacio de la Moneda. Durante la tarde tiene también algunas actividades privadas y en la noche va rumbo a Cerro Castillo para poder liderar entonces este segundo cónclave oficialista.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
En la Araucanía se reforzó el despliegue militar y policial para prevenir atentados y enfrentar a los grupos armados. En la región, durante este gobierno, se han registrado 4 atentados, uno incluso con uso de explosivos. Nos informa de Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
El gobierno ha confirmado que durante la administración del presidente José Antonio Kast se han registrado 4 atentados en la región de la Araucanía. 27 de marzo, atentado con explosivos que causó daños en una torre de alta tensión en la zona rural de Victoria. El 16 de abril, un atentado donde se quemó una camioneta en un camino rural de la comuna de Collipulli. 26 de abril, un atentado que provocó la caída de una torre de telecomunicaciones de CONAF al interior del Parque Nacional Tolhuaca en la zona rural de Curacautín. Y el último, el 7 de mayo, donde se quemaron 4 camionetas en el límite entre el área urbana y rural en la comuna de Collipulli, que afectó a una empresa forestal. Con estos antecedentes, se ha indicado que se continúa trabajando respecto de prevención, seguridad e inteligencia. El Seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, dijo que se está mejorando el trabajo interagencial y que hay un despliegue permanente de la Fuerza Conjunta Policial y Militar en la región de la Araucanía.
Nosotros no podemos no valorar el esfuerzo que se hizo precedentemente, pero sí hemos puesto nuevos focos en el tema preventivo, en el despliegue operacional tanto de policías como militares, mejor coordinación institucional, interinstitucional para diversas diligencias que no solo se llevan en el ámbito judicial, sino que también en el plano operativo y de inteligencia.
Precisamente la mayoría de los ataques se ha concentrado en el último año en la provincia de Malleco, y el delegado presidencial en esta zona, Víctor Manoli, dijo que es un antecedente que tienen en cuenta a la hora de trabajar en seguridad y que precisamente se espera que con este despliegue especial que se está registrando pronto tengan resultados respecto de detenciones.
Hay un complemento de las policías, fiscalía, delegación y todos los organismos competentes para poder hacer la persecución a toda esta gente que cometa delitos, que vayan contra las personas, pero también contra la propiedad. Así que esperamos pronto llegar a detener a alguien.
Como en la región se están desarrollando juicios que involucran a comuneros mapuches, el último particularmente asociado a la coordinadora Arauco Malleco, las policías y el ejército continúan en alerta con patrullajes reforzados principalmente en zonas rurales. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
En medio de la pugna con el gobierno por el llamado a movilizaciones, la Secretaría General del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, arremetió contra las palabras del presidente. La dirigente acusó ignorancia y mediocridad. Además, se emplazó directamente a la ministra, vocera de gobierno, Mara Cedini. Los detalles los tiene Francisca Cárez. Hola, Francisca.
Muy buenas tardes. Lejos de bajar el tono, la polémica entre el gobierno y el Partido Comunista por este llamado a movilizaciones ha seguido escalando y este martes suma nuevos capítulos desde ambos sectores. La controversia comenzó, ya lo hemos contado, luego de que la diputada comunista Lorena Pizarro hizo este llamado a organizarse, a movilizarse para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno, lo que provocó una dura respuesta desde el presidente José Antonio Kast, quien acusó al Partido Comunista de intentar agitar las calles para frenar los avances desde el gobierno. Pero durante esta jornada